Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos muchas gracias a nuestro Dios porque nos permite regresar aquí a este lugar que nos ha prestado hasta el día de hoy por su gracia, nada más. No porque seamos mejores, merecedores para nada, sino al contrario, es por su gracia, por su misericordia. Y también damos muchas gracias a Dios por las personas que están aquí con nosotros, por primera, por segunda, por tercera ocasión, por un tiempo que vivieron en el estado antes y que hoy nos bendice Dios con su presencia. Gracias, muchas gracias, que Dios les bendiga, y esperamos que la estancia aquí, este tiempo, sea de bendición para todos ustedes. Se vayan muy, muy bendecidos y con muchas ganas de regresar otra vez. ¿Verdad que sí, iglesia?
Amén.
Otra vez, ¿verdad que sí?
Amén.
Eso, ¿verdad? Tienen ganas de volverlos a ver. Dios les bendiga, gracias. Vamos entonces a empezar este tema, es continuación de los que hemos estado viendo anteriormente, que se llama Nuestro Señor, parte número 4. ¿Se fijaron la lectura bíblica, los que llegaron temprano, la lectura bíblica que se tuvo allá en Juan, capítulo 21, en donde de una manera dramática, por así decirlo, Dios o el Señor Jesucristo le habla a Pedro y le hace una pregunta? ¿Qué pregunta fue? Pedro, ¿me amas? ¿Qué contestó Pedro? Sí, ¿verdad? Y le vuelve a preguntar, ¿me amas? Le vuelve a contestar Pedro que sí. Y la tercera vez le pregunta, ¿y de qué se habrá acordado Pedro cuando le preguntó ya tres veces? Se habrá acordado cuando él le negó tres veces. Y por eso la tercera vez ya no le contestó un sí, Señor. Dijo, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Aunque le fallamos a veces a Dios, le amamos, ¿verdad? Somos como Pedrito, que a veces le fallamos al Señor, pero esperemos que todos aquí le amemos. Bueno, algo tiene que ver el tema de hoy, o mucho tiene que ver. Pasamos a la introducción. Ya hemos dicho anteriormente y lo hemos repetido, lo vuelvo a repetir, que la palabra de Dios nos dice que aquel que crea que Jesús es el Señor, su Señor, no solamente Salvador, porque eso es fácil de decirlo, sino el Señor, su Señor, entonces ese será salvo. Y eso está claramente expresado en Romanos capítulo 10 y versículo número 9. Y yo quiero leer, o no leer, sino decirlo, una frase que está antes en el versículo 8, no sé por qué lo pusieron en el versículo 8, yo lo hubiera pegado con el 9, donde dice Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos. Y luego dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y a mí me gusta esto porque dice Pablo que eso es lo que él predicaba, que si alguien confiesa que Jesús es el Señor, y me llama la atención que no dice que Jesús es el Salvador, dice Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. Así que para ser salvo hay que creer que Jesús es el Señor de cada quien, de cada uno del que dice que cree. Ahora también está claramente en las Escrituras enseñado que no se trata solamente de confesar, de decir con la boca que Jesús es el Señor, sino de demostrarlo con la obediencia. Demostrar que de veras es mi Señor con la obediencia a sus mandamientos. No habrá salvación, repito, no habrá salvación para aquel que solamente le dice con la boca Señor, pero no lo demuestra con la obediencia. Para esa persona no habrá salvación. Jesús lo dijo ahí al final, casi al final del Sermón del Monte, Mateo 7:21. El Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no habrá salvación para aquel que solamente le dice Señor, pero no lo obedece. ¿Ok? Debe ser su Señor, no solo con la boca, sino también con los hechos, en la vida, en la actitud. Y entonces, de aquí hemos estado en estos días contestando esta pregunta: ¿qué es exactamente lo que Él manda? Porque si él va a entrar al reino de los cielos, el que hace la voluntad, pues que es lo que manda, el que le obedece, pues para poderle obedecer necesito saber qué es lo que Él me manda para entonces obedecer, ¿verdad? No podemos obedecer si no conocemos las órdenes primero. Bueno, en un mensaje anterior vimos 14 mandamientos que vienen en el Sermón del Monte de Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 7. Después vimos, la vez pasada, 3 mandamientos para practicarse especialmente en la iglesia. 3 mandamientos muy importantes, aunque también se puede practicar fuera de la iglesia. El amar al prójimo, amar al hermano, el perdón y la unidad. ¿Se acuerdan? Esos 3. El amar al prójimo, el perdón y la unidad. Y hoy dejé para el último el más importante de todos los mandamientos, el primer mandamiento de todos, el número 1 de todos los mandamientos que hay en la Biblia y que nos ha dejado el Señor. ¿Cuál es ese mandamiento, el más importante de todos? Creo que ya lo conocen, es amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Por eso comenzamos la lectura diciendo, Pedro, ¿me amas? Amarás al Señor tu Dios. El Señor Jesús enseñó que este era el principal mandamiento de todos los mandamientos. ¿Ok? Y si es el primero, por lo tanto, es el que más cuidado debemos tener de obedecerlo. ¿No les parece? El que más cuidado debemos tener de obedecerlo es este mandamiento, el de amar a Dios antes que cualquier otro de los mandamientos, porque este es el más importante de todos. Desgraciadamente, muchas veces dejamos este mandamiento para el último. Tratamos de cumplir otros mandamientos y dejamos al último el amar a Dios como se debe amar, ¿verdad? Este mandamiento o este principio de que este es el mandamiento más importante lo enseñó Jesús, lo dijo el Señor Jesús. Tenemos el pasaje de Marcos 12, versículo 28 al 30. Dice así la Biblia en Marcos 12, 28 al 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Este escriba le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el más importante de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Yo me imagino que todos los que estamos aquí amamos a Dios. ¿Es así? Por eso estamos aquí, porque lo amamos, ¿verdad? Si no, estaríamos en la playa o estaríamos en algún paseo o todavía acostaditos disfrutando el cambio de horario. Pero estamos aquí porque amamos a Dios, pero la pregunta que yo les hago es, ¿le amamos como debemos amarlo? Sí lo amamos, pero ¿lo amamos como debemos amarlo o lo amamos a nuestro gusto nada más? Vamos a ver hoy 3 aspectos acerca de cómo Dios debe ser amado. ¿Qué les parece? 3 aspectos. Primero, ¿cuánto amarlo? ¿Cuánto debemos amar a Dios? ¿Cuánto lo debemos amar? Miren, desde el Antiguo Testamento está el cuánto se debe amar a Dios. En el Antiguo Testamento ahí estaba la instrucción para el pueblo de Israel. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio 6 y versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y alguien que puede decir, bueno, eso está en el Antiguo Testamento, es de la ley. Bueno, el Señor Jesús también en el Nuevo Testamento nos repite ese mandamiento y lo acabamos de leer y lo vamos a leer otra vez. ¿Quieren leerlo conmigo? Marcos 12, 30, que dice así, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. A ver, otra vez. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. A ver, sin ver. ¿Otra vez? Así son piezas ustedes. Muy bien. Esto significa, este mandamiento significa que Dios debe ocupar qué lugar en nuestra vida. El primero. Él debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Antes que nada, antes que nadie, antes que nuestros seres más queridos, antes que nuestra propia vida, Dios debe estar en primer lugar. Antes que papá, antes que mamá, antes que el esposo, que la esposa, que el novio, que la novia, que los hijos, las hijas, Dios debe estar en primer lugar. Y antes, repito, aún que nuestra propia vida. Eso quiere decir este pasaje. Y eso enseñó Jesús en Mateo capítulo 10 y versículo 37 al 39. Mateo 10 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Está claro? Creo que lo dijo bien clarito, ¿va? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y luego, hablando de la propia persona, dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ni la propia vida debe estar antes que nuestro amor a Dios. Eso es lo que está aquí expresándose en este mandamiento. Y en la Biblia tenemos el ejemplo de un hombre que amó a Dios como se debe amar. Tenemos en la Biblia el ejemplo de un hombre. Vamos a ver cuál es ese ejemplo. Allá en Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 3. Dice así este pasaje: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, fíjense, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cómo ven? Aquí Dios puso a prueba cuánto amaba Dios, amaba Abraham a Dios. Y le tocó nada menos que en su hijo, su único hijo, el único hijo de su esposa Sara, Isaac. Un hijo que él amaba mucho porque lo había tenido en su vejez, a los 100 años de edad. Así que él estaba amando muchísimo a este hijo Isaac. Y en eso Dios dijo, no, primero me debe amar más a mí que a su hijo Isaac. Y le dijo, quiero que vayas a ese monte y allí me lo ofrezcas en sacrificio, en holocausto a tu hijo. Tremenda prueba, ¿verdad? ¿A quién amaría más, a Dios o a su hijo Isaac? ¿Y qué hizo Abraham? Dice, Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Él estuvo dispuesto a ir y a sacrificar a su hijo. Ya sabemos el fin de la historia, ¿verdad? Que cuando ya estaba a punto de matarlo, un ángel de Dios va y le dice, Abraham, no lo hagas, ya me has demostrado que me amas, ¿verdad? Y entonces proveyó un cordero para que lo sacrificara en lugar de su hijo. Abraham demostró que amaba más a Dios que a su propio hijo. Una difícil prueba la pasó. ¿Y cuántos padres el día de hoy podríamos pasar una prueba así? ¿Cuántas veces los padres hacen a un lado a Dios para poner primero a sus hijos? Tenía este compromiso, tenía este asunto de servir a Dios, pero me surgió esto de mi hijo. Bueno, Dios, lo siento, pero primero está mi hijo. Y no hablamos de sacrificarlo. No hablamos de que lo vamos a matar. Simplemente de darles un sano segundo lugar. Bueno, ¿cuánto amarlo? Amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Ponerlo en primer lugar. Ahora, ¿por qué amarlo? ¿Por qué lo debemos amar? Alguien puede decir, bueno, es que es un mandamiento de la palabra de Dios y yo obedezco la palabra de Dios. No. Es cierto, es un mandamiento, pero no solamente porque es un mandamiento que yo debo obedecer, lo voy a hacer. Hay razones de sobra para amar a Dios y debemos usar nuestra razón, porque dice amarlo con la mente, ¿verdad? Debemos razonar y decir, bueno, ¿por qué debo amar a Dios? ¿Por qué Dios es digno de que lo ame? Hay varias razones, yo nomás quiero decir tres, no alcanzaría el tiempo. Pero en primer lugar les quiero decir que debemos amar a Dios porque Él es nuestro Creador. Él es nuestro Creador. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, los creó, lo creó varón y hembra, los creó. Dios nos creó, el hombre no se hizo solo. Esa es una mentira, es un cuento, eso de que por generación espontánea, que ya está demostrado científicamente que la abiogénesis no existe, no se puede dar, pero sí lo quieren creer la gente por negar la existencia de Dios, que de una cosa material, mineral, unas moléculas de pronto solitas se organizaron y empezaron y cobraron de repente vida, ¿verdad? Y esa célula primera se multiplicó por otras más, y se juntaron con otras y crearon el primer ser pluricelular con vida, y luego fue evolucionando, y por un proceso de selección natural, después de miles de millones de años, surge el ser humano. Eso es una mentira, la misma ciencia sabe que es mentira, los científicos saben que es mentira, ellos hacen todo lo posible por ocultar la verdad, porque no quieren reconocer a Dios para vivir como se les pegue la gana. Pero esa es una mentira, es un cuento de hadas para adultos, como dice Adrian Rogers. Cuando estábamos niños, alguien por ahí recuerda que le platicaron un cuento de un sapito, que fue la princesa, lo tomó y le dio un beso, ¿se acuerdan? ¿Y qué le pasó al sapo? Se convirtió en un príncipe, pero ese es un cuento de hadas, ¿verdad? Ese cuento de hadas, la ciencia nos lo enseña como si fuera verdad. El sapo se convirtió en ser humano y la gente se la cree el cuento de hadas. Cuento de hadas para adulto. No, nosotros fuimos resultado de la creación de un ser inteligente que es Dios. Y por lo tanto, le debemos todo. Él se merece entonces nuestra gratitud y nuestro amor. ¿No les parece? Porque Él nos creó, pero también porque Él es nuestro sustentador, Él es nuestro sustentador. Hay un hermoso salmo muy conocido de muchos, el Salmo 23, y empieza diciendo así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué nada me faltará? ¿Quién me lo va a proporcionar? Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará, porque Él es nuestro sustentador. Él nos creó, pero no nos creó y después nos abandonó. Ay, a ver cómo le hacen para seguir viviendo. No, nos creó y nos sigue proveyendo de todo lo que necesitamos para vivir. No es como algunos padres por ahí que ha habido y sigue habiendo, que engendran hijos y después los abandonan a su suerte a ver cómo le hacen para que se mantengan y que vivan. Dios no es así. Dios nos hizo y nos ha provisto de todo lo que necesitamos para vivir, todas las cosas. Como dijo el apóstol Pablo a los atenienses, dice en Hechos capítulo 17, versículo 25, Pablo a los atenienses: Él es, hablando de Dios, quien da vida y aliento a todas las cosas. Quiere decir que cada vez que respiramos es un regalo de Dios. cada respiro, cada latido del corazón, cada pie, que cada paso que damos cuando caminamos es un don de Dios. Cada posibilidad de mover mi brazo, mover los dedos y mover un dedo y el otro es un don de Dios. Cada vez que abro los ojos y puedo ver, y tú también, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Cada vez que podemos oír los sonidos con nuestros oídos es un don de Dios. Todas las cosas, desde simplemente la respiración, como dice este texto, es, nos lo da Dios, nos está sustentando Dios. ¿Qué pasaría si Dios dejara de proveer el oxígeno para el aire? En un ratito más estaríamos todos muertos. Y no nomás nosotros, todos los seres vivos. Todos los seres vivos. Él es el que Él nos creó y nos sustenta todas las cosas. Y por eso cada noche podemos ir y acostarnos tranquilos, sabiendo que tenemos un Dios que nos sustenta. Como dice el salmista, Salmo 3 y versículo 5, ¿lo quieren repetir conmigo? Dice así: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Así se sienten cuando van a la cama? ¿Y qué pasará mañana y esto y lo otro? No, yo me acosté, me dormí. Yo me dormí muy bien esta noche, ¿verdad? Y luego dice, y además me desperté, ¿por qué? Porque Jehová me sustentaba. Gracias a Dios, gracias a Dios. Así que le amamos porque es nuestro creador, le amamos porque Él es nuestro sustentador, no nos abandona, sino nos sigue sustentando. Y también, número tres, le amamos porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Esto lo deja claro el apóstol Juan, allá en su epístola primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Escribe así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿No es cierto? Muchas veces amamos a una persona, la queremos a una persona porque esa persona nos quiso a nosotros primero. Por cierto, así debería ser entre esposo y esposa. ¿Y a quién le toca amar primero? ¿Sí saben a quién? ¿Dónde? Al esposo, porque dice que debemos amar como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo, nosotros le amamos a Él, está hablando de Cristo, porque Él nos amó primero. Así que cuando la esposa no ama al esposo, la culpa es del esposo, porque no la amó primero. Bueno, vamos a irnos a otro punto para no meternos con los esposos. ¿Por qué amas a tu madre? ¿Cuántos aman a su mamá de ustedes? ¿Sí la aman? Ah, porque está cerquita. Porque les está viendo, levanta la mano. Pero de veras, sí amamos a la mamá. Yo creo que es uno de los seres que queremos mucho en la vida. Y bueno, o lo quisimos, los que ya no tenemos. Pero, ¿por qué amamos a la madre? ¿Saben por qué? Porque nos amó primero. Tu mamá sufrió dolores de parto que no te puedes imaginar por traerte al mundo, ¿verdad? Después también tu mamá te alimentó de su propia sustancia, de su cuerpo, ¿verdad? Te dio de comer, el primer alimento, la leche. También tu mamá se tuvo, quién sabe cuántas veces, desvelarse por tu culpa. Pregúntale, ahí está cerquita, Jorge. ¿Cuántas veces se habrán desvelado las mamás porque el niño o la niña se despertó llorando y que esto y que el otro y no se pudo dormir bien? Todos esos desvelos son amor de la mamá. Ella te asió cada vez que te ensuciabas, ya te sabes cómo. ¿Quién se atrevió a levantar el pañal y quitarlo y limpiarlo? Híjole, la mamá. ¿Verdad? Casi ningún papá nos atrevemos a hacer eso. La mamá. Te aseó, te limpió, te vistió, te ayudó a decir tus primeras palabras, te ayudó a caminar tus primeros pasos, te defendió, te protegió cuando alguien te quiso hacer daño. Ahí está la mamá, ¿verdad? Defendiéndola a los hijos. ¿Cuántos padres hasta, a mí me ha tocado hasta en maestría, una mamá que fue a defender a su hijo, ya viejote, ¿no? No, es que mi hijo no me lo quieren pasar y quién sabe. Bueno, pero son las mamás. Las mamás que van a defender a sus hijos. ¿Cuántas cosas se privaría tu mamá que hubiera deseado tener para que a ti no te faltara nada? ¿De cuántas cosas se habrá privado tu madre que ella hubiera deseado tener para que a ti no te faltara nada? Por eso las amamos, porque ella nos amó primero. Por eso. De la misma manera nosotros debemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Debemos amar a nuestro Señor Jesucristo porque Él nos amó primero. Nosotros estábamos totalmente perdidos, habíamos caído en pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, y no teníamos ninguna, la más mínima esperanza de salvarnos a nosotros mismos. Nuestra única, nuestro destino era ser condenados en el infierno. Pero entonces Dios nos amó a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros pecados. Dios nos amó y no quiso que fuéramos al infierno. ¿Y qué hizo? Envió a su Hijo unigénito, envió a Jesús a dar su vida en sacrificio por nuestros pecados. Y todavía estaba sufriendo en la cruz, muriendo con toda esa crueldad que le hicieron, y la gente alrededor alegrándose, burlándose, mientras Jesús decía: Padre, perdónalos, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos. Por eso nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Gracias a su sacrificio en la cruz, gracias a esa sangre que derramó por nosotros, nos ha perdonado de todos nuestros pecados, a todos los que creemos en Él. Al que no cree, Juan 3:18 dice: el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo mínimo que nos pide es que lo creamos para darnos el perdón, la salvación, la vida eterna. Bueno, dijimos cuánto amarlo, dijimos por qué amarlo, y ahora vamos a ver cómo amarlo, cómo amar a Dios. ¿Cómo podemos demostrarle nuestro amor a Dios? ¿Cómo podemos demostrar que amamos a Dios? Demostrárselo a Él. Bueno, para empezar, amar es un verbo. Fíjense bien, es un verbo. Y por lo tanto, ¿cómo se expresan los verbos? Por medio de la acción. Un verbo es la acción que ejecuta el sujeto. Por lo tanto, la manera de demostrar que amamos a Dios, demostrarle a Él que lo amamos, es por medio de nuestras acciones. De nuestras acciones. ¿Y qué acciones podemos hacer para demostrarle a Dios que le amamos? Bueno, debemos hacer aquellas acciones que sabemos que le agradan a Dios, ¿no creen? Hacer aquellas acciones que sabemos, ya sabemos que agradan a Dios. Y yo voy a decirles algunas poquitas. Por ejemplo, con nuestra adoración. Debemos amarlo con nuestra adoración. El apóstol Juan, en dos ocasiones, porque era un poco socarrón, recibió una orden de parte del ángel que lo estuvo acompañando cuando la revelación de lo que se menciona en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver esa orden que recibió dos veces. Primero en Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10 dice, hablando Juan: yo me postré a los pies para adorarle. ¿A quién? Al ángel. Ojo, Juan se postró para adorar al ángel. ¿Y qué pasó? Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. O sea, soy igual que tú. Soy ángel, pero a fin de cuentas, yo también soy un siervo de ¿quién? De Dios. Tú y yo somos siervos de Dios. Soy igual que tú. No me debes adorar a mí. Luego dice: y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y luego, ¿qué le dice? Adora a Dios. Adora a Dios. Eso viene en Apocalipsis 19. Bueno, pues el un poco sacarrancito de Juan no entendió. Se lo tuvieron que decir otra vez. Juan capítulo 22, digo Apocalipsis 22, versículos 8 y 9 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Otra vez, ¿se fijaron? ¿No entendió? Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Me recuerda hablando de las mamás, ¿verdad? ¿Cuántas veces tiene que repetir una mamá una orden? No quiero que hagas esto. Y es la última vez que te lo digo. Ya lleva como 158, ¿verdad? Y es la última vez que te lo digo. Así está el ángel diciéndole: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, etcétera, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, adora a Dios. Y así hay gente el día de hoy confundida, muy confundida, que no entiende que solamente a Dios se debe adorar. Dios merece, Dios desea en primer lugar nuestra adoración. Él la desea, por eso está ahí como orden: adora a Dios, porque Él desea que lo adoremos. ¿Qué más? Él merece que lo adoremos, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, Él es el único que debe ser adorado. Él es el único que debe ser adorado. Nadie más que Él debe ser adorado. ¿Se acuerdan cuando el diablo le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares? Una de las tentaciones que le contestó Jesús: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo a Dios se debe adorar. Y así como Juan, que era medio socarroncito, así hay muchas personas socarroncitas, que en lugar de solamente adorar a Dios, adoran a santos, adoran a imágenes de vírgenes, adoran a quién sabe qué cosas, hasta los ángeles. Solo a Dios se debe adorar, nada más. Y Juan recibió dos regañadas: adora a Dios, Dios quiere ser adorado. Y por eso estamos aquí, ¿no les parece? ¿A qué venimos aquí? Adorar a Dios, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan de un corito que dice, y si lo quieren cantar conmigo? Al venir a este lugar, venimos a adorar al Señor. Al venir a este lugar, venimos a adorar al Señor. Al venir a este lugar, venimos a adorar al Señor. Adorar, adorar al Señor. Eso venimos, a adorar al Señor. ¿Cómo vamos a adorar al Señor? Lo adoramos cuando nos postramos, así como quiso adorar Juan al ángel. Cuando nos postramos de rodillas a orar delante de Él, lo estamos adorando. Lo adoramos cuando le cantamos alabanzas a Él, estamos adorándolo. Lo adoramos cuando gustosamente traemos nuestras ofrendas al Señor, lo adoramos. Y también lo adoramos cuando ponemos atención al mensaje de su palabra. Pero no solamente aquí lo debemos adorar, ¿no les parece? Lo debemos adorar, ¿dónde? En todo lugar, donde quiera que estemos, debemos adorar a Dios. Nuestra vida debe ser una vida de continua adoración a Dios, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Amén. Lo que haces ahí en tu trabajo, que glorifique a Dios. En tu relación con tu esposo, con tu esposa, que glorifique a Dios. O con tu novio o tu novia, que glorifique a Dios. O con tus hijos, que glorifique a Dios. O con tu papá, tu mamá, o con tus vecinos, como quiera que sea, lo que hagas, en cualquier cosa, que glorifiquemos a Dios, adoremos a Dios continuamente. Amén. ¿Es así tu vida? ¿Tu vida es una vida de continua adoración a Dios? ¿Todo lo que haces procuras que sea para la gloria de Dios? Bueno, ¿cómo más podemos adorar a Dios? Con nuestro servicio. Con nuestro servicio. Miren, hay muchas personas que se han esforzado ahí me toca a mí también y a otros más, para obtener un título académico. ¿Qué médico, ingeniero, abogado, arquitecto? ¿Qué más? Bueno, todos, etcétera, etcétera. Otros se han esforzado todavía más para obtener un posgrado, sea maestría, doctorado, posdoctorado. Pero yo creo que un título superior a todos esos títulos es el título de ser siervo de Dios. Recalco, siervo de Dios, no líder, porque hoy está muy de moda esa palabra con mucho orgullo, la usan ahora los cristianos, un pecado, que por cierto el orgullo es pecado. La Biblia no habla de líderes, habla de siervos. Lea su Biblia con cuidado. Siervos de Dios. Para mí es un título hermosísimo, ser siervo de Dios, no líder, siervo de Dios. Siervo de Dios. Grandes hombres en la Biblia se les llama siervos de Dios. No es rebajarse, al contrario, es señal de grandeza en la Biblia ser llamado siervo de Dios. Miren, voy a poner algunos ejemplos. Abraham, Génesis 26, 4, aquí le está hablando Dios a su hijo Isaac, ese que ya mero lo mataba, ya cuando estaba grande. Dice: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. ¿Se fijaron? Mi siervo. Otro ejemplo, Moisés, Números 12, 8. Aquí Dios va a estar exhortando a unas personas que se rebelaron contra Moisés. Y vean lo que les dice Dios. Números 12, 8 dice: ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Cómo no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dice Dios. ¿Cómo le llamó a Moisés? Mi siervo. Josué, que fue el que siguió a Moisés. Josué 24, versículo 29 dice: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. ¿Ven? Siervo. Pablo, Tito capítulo 1, versículo 1, escribe: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Se fijaron? Siervo de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 1, él escribe al inicio de su carta: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus. ¿Cómo la ven? ¿De dónde viene la palabra siervo? La palabra siervo viene de servir. ¿Sí? Así como suena, servir. Servir, en este caso, a Dios. No es cualquier cosa ser siervo de Dios. Ni cualquiera, ni de cualquiera Dios acepta su servicio. Como tampoco de cualquiera acepta sus ofrendas, ni tampoco de cualquiera acepta sus oraciones. Ahí les dejo de tarea cuando, pues lo leímos hace ratito, ¿no? Fue acá atrás, fue con los siervos de células, por cierto, siervos, células. Leímos que dice: si traes tu ofrenda al altar, ¿qué? Y ahí te acuerdas que tiene algo tu hermano contra ti, deja tu ofrenda, regrésate, reconcílate y luego ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué pasó con la ofrenda de Caín? Dios se lo mandó a la porra con toda ofrenda. No aceptó la ofrenda de Caín, pero sí aceptó la ofrenda de Abel. También dice que las oraciones de los esposos que tratan mal a sus esposas, ¿sí lo han leído? No las escucha, tienen estorbo. Y así, igual el servicio, alguien puede darle servicio a Dios, pero Dios puede decir: tu servicio ese no me gustó, no lo acepto. Por eso digo, no es cualquier cosa. Es un privilegio que Dios acepte nuestro servicio a Él. ¿Recuerdan ustedes lo que le dijo Dios al sacerdote Elí acerca de sus hijos, que también eran sacerdotes? Estaban sirviendo en la casa de Dios esos hijos sacerdotes, pero ¿Dios aceptó el servicio de ellos, sí o no? No, ¿por qué? Por el pecado en el que estaban viviendo. Y entonces Dios le dice en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 30: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Alguien puede estar sirviendo a Dios de alguna manera, pero si su vida es una vida de pecado como estos hijos de Elí, Dios no acepta ese servicio. Lo puedes estar haciendo, puedes estar quién sabe cuántas cosas para Dios, pero Dios dice, ese servicio no me agrada, no lo recibo. Porque no va acompañado de una vida de santidad. Y por eso no quiso a estos hijos de Elí. Vivían en pecado. Ellos eran los encargados de recibir las ofrendas para ofrecerlas a Dios y se robaban las ofrendas. ¿Y qué más? Estaban teniendo relaciones con mujeres que no eran sus esposas. Por eso Dios dijo, no los quiero, y les quitó la vida, por cierto, a esos hijos. Es un privilegio. ¿Qué más? Es honrado por Dios aquel que le sirve como a Dios le agrada. Juan capítulo 12 versículo 26 dice: si alguno me sirve, dice Jesús, sígame. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Se oye bonito, ¿verdad? Mi Padre le honrará. Si alguno me sirviere. También el que le sirve es protegido por Dios. Y solamente voy a poner una partecita de Daniel capítulo 6 versículo 16. Les platico rápidamente que el rey Nabucodonosor, en contra de su voluntad, tuvo que cumplir una sentencia que él había dictado, y le habían hecho una trampa, pero bueno, dice aquí: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, fíjese, tú continuamente sirves, Él te libre. No discontinuamente le sirves. Algunos a veces somos discontinuos en nuestro servicio a Dios. A principio de año, a todo mundo entra con muchas ganas. Y estoy en el ministerio fulano y le voy a... Y después enero, febrero, marzo, ya para abril, ya andan por acá. Y por ahí en julio otra vez se acuerdan: ah, yo estaba en el ministerio de oración, ¿verdad? No he ido, voy a ir. Y así está el servicio, así. No, dice, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Y qué pasó? ¿Saben qué? Le libró. Lo echaron al foso de los leones, ¿y qué le hicieron? Nada. Nada le pasó con los leones. ¿Por qué? Porque Dios protege a los que le sirven, ¿verdad? También es considerado justo aquel que le sirve, agradando a Dios, es considerado justo. Dice Malaquías 3 versículo 18: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Quién es el justo entonces? Por asociación, el justo es el que sirve a Dios, y el malo, el que no le sirve. ¿Los malos levanten la mano? Oh, ay, ay. El que sirve a Dios es considerado justo, el que no le sirve, malo. ¿Se acuerdan lo que le dijo al que le dio los talentos y los enterró? ¿Qué hizo con el talento? Nada. Nada. Lo guardó. A lo mejor tú tienes un talento. Ahorita vimos unos muchachos que usaron su talento para adorar a Dios. Ojalá que continuamente lo sigan haciendo de aquí en adelante por el resto de su vida. Y no lo vayan a guardar por ahí. ¿Qué le dijo al que lo dejó guardado? Siervo malo y negligente. Así le dijo, ¿verdad? Siervo malo y negligente. Y además, hablando de los que se quieren sentir líderes, miren cuál es el verdadero liderazgo bíblico. ¿Quién es considerado el mayor? El que sirve a Dios. El que le sirve a Dios, ¿saben de qué manera? ¿Saben de qué manera? Sirviendo a sus hermanos en Cristo. Sirviendo a sus hermanos en Cristo. Mateo 20, versículo 26 y versículo 27. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Esto no le gusta a muchos. Me imagino que hay muchas iglesias que no predican de este versículo. El que quiera hacerse grande será vuestro servidor. Ah, pues así que chiste. No, yo quiero mandar, yo quiero que me obedezcan, imponer. Y... No, quieres ser grande, sé el servidor. Estás sentado en una silla, ¿quién puso la silla? Esa silla donde estás puesto. Alguien que quiso servir a Dios a través de servirte a ti para que tuvieras esa silla donde estás sentado. Está limpio aquí, barrido, porque alguien quiso servir a Dios, barriendo, trapeando. Y Dios no necesitaba, nosotros somos los que necesitamos que esté limpio, ¿verdad? Algunos no regresarían si ven aquí todo sucio, el tiradero, como a veces queda. Bueno, ese es el más grande, el que sirve, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así que el que sirve es el que es considerado el mayor, el más grande. ¿Cuántos pueden repetir conmigo lo que dice un himno muy viejito? Venía en el himnario popular, nuevo himnario popular por allá de hace muchos años. Es el himno, se llama Placer Verdadero de Servir al Señor. La letra, nada más de una parte, eso dice la primera estrofa, placer, a ver, ¿quieren repetir? Placer verdadero es servir al Señor. ¿Qué más? No hay obra más noble ni paga mejor. Servirle yo quiero con fe y con amor, servirle prometo desde hoy. ¿Dicen amén a esto? Y el canto dice... Servir a Jesús, servirle con fe. ¿Qué paga más rica tendré? No importa que sufra, sufrió Él por mí. Dice, sirviendo a Jesús, soy feliz. Con nuestro servicio. ¿Cuántos tienen hijos? Todavía en casa. Por si ya salieron, pues ya. Bueno. Les quiero dar un consejo. Exhorten a sus hijos a servir a Dios. Amén. Exhórtenlos, anímenlos, aliéntenlos a servir a Dios. Como lo hizo David, miren este texto muy hermoso. Primero de Crónicas 28:9 dice, y tú, Salomón, le está diciendo David a su hijo Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Voltease y dígale a su hijo, a ver, ¿lo tiene por ahí cerquita? Dígale así, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Ok? Dígale a su hijo, sírvele a Dios con corazón perfecto, perfecto. Vamos a la conclusión para ya dejarlos descansar. Este es el principal mandamiento: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con todo tu corazón y con toda tu alma nos habla de nuestros sentimientos y emociones de amor hacia Dios. Inclusive quiero agregar corazón, bueno, alma nos habla de los sentimientos, de nuestra emoción de amor hacia Dios, y el corazón nos habla de nuestra integridad con la que amemos a Dios. Con corazón íntegro, sincero, no hipócrita como los escribas y los fariseos. Amémoslo con sinceridad de corazón. Con toda tu mente nos habla de la decisión de amarlo con pleno uso de la razón, con el entendimiento, no solo con las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones de repente suben y bajan, ¿verdad? Sino con la razón, tomar la decisión de amar a Dios. Y por último, con todas tus fuerzas, nos habla de amarlo con nuestras acciones, con nuestro servicio y nuestra manera de vivir, que nuestra manera de vivir honre, glorifique a Dios. Eso quiere decir con todas nuestras fuerzas. Dios se merece que lo amemos así. ¿Dicen amén?
Amén.
Dios se merece que lo amemos así. Quiero terminar con esta pregunta. Si el Señor te preguntara hoy, y ponle tu nombre en lugar de Pedro, ¿me amas? ¿Qué le contestarías? Si Él te dijera, ¿me amas? ¿Qué le dirías?